En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Vivir para ver. En fin de semana electoral, con muchos de ustedes, de nosotros, repartiendo nuestra atención entre la lluvia, las elecciones, el fútbol, la vida y la cartelera, ha querido el destino que coincidan en las salas Disney y Almodóvar. Juntos, pero no revueltos, eso sí, con apuestas tan distintas que vienen a poner ese puntazo de interés a las novedades que queremos contarte esta semana. La factoría americana sigue haciendo más grande su puzzle de clásicos animados que se convierten en carne y hueso. Tras Aladdin, Pinocho, Dumbo, Mary Poppins o El Rey León, o Peter Pan, la más reciente, ahora le toca a La Sirenita.
Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
Una sirenita que no solo se hace real, sino que cambia su color de piel. Tiene por padre a Javier Bardem y una banda sonora que lleva el sello del oscarizado compositor Alan Menken, el rey Midas de la música Disney, que ya se nos enamoró con la música de la versión del 89 y que aquí ha remozado y optimizado aquel legado, insuflando la vitalidad latina de Lin-Manuel Miranda. Así que, ante este estreno de campanillas, nuestros críticos se ponen las pilas por tierra, mar y aire, para depurar responsabilidades, para aplaudir o criticar las virtudes y los defectos de esta Sirenita 2023. Alberto Luquini y Raquel Hernández pondrán voz a los porqués en el filtro Luquini y Ángel Luque, con él, reposaremos su excelente banda sonora en el diván de la música de cine. Y al lado del grande y colorido póster de la Sirenita, te vas a encontrar en las salas de cine, en los centros comerciales a los que vayas, otro que nos lleva a un paisaje muy diferente, a un paisaje más árido, a un paisaje del oeste. Lo presiden dos rostros conocidos, Ethan Hawke y el imparable Pedro Pascal. Nos apuntan a la vez con un revólver. Debajo, un título en rojo que reza Strange Way of Life, extraña forma de vida. Abajo, en amarillo, con tipografía del oeste, una película de Almodóvar.
La mayoría de las críticas o de las noticias que han escrito sobre la película dicen no solo se revuelcan en ellas, sino que los dos hacen la cama, estiranse. En el caso del sheriff hay una voluntad como de borrar todo lo que ha ocurrido y el otro al contrario, tiene lo que quiere es arrinconarlo por distintas razones que no le vamos a hacer un spoiler al espectador.
Bueno, pues es Pedro Almodóvar en Cannes hablando ante el micro de Castilla-La Mancha Media de una de las escenas que han dado que hablar de esa extraña historia de amor entre dos cowboys curtidos con la que sigue poniéndose a punto para su primer largometraje en inglés, para el que ya trabaja con la vista puesta en Nueva York. Lo mejor, que este mediometraje de media hora no solo se estrenó en Cannes, en Lord de Multitudes, sino que llega a las salas como si fuese una peli más de la filmografía de Pedro Almodóvar. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, coronando esta semana de cita electoral, de lluvias que vuelven, de directores que se atreven y de sirenas que aman y sueñan en carne y hueso, nos damos el gusto de darte la bienvenida a la nueva entrega de Estamos de Cine, que hoy sube el telón a caballo entre el océano y ese oeste americano en el que todo es posible. ¡Bienvenidos!
Good morning. Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Muchos días.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Guten Morgen.
Good morning to you.
Good morning, Vietnam.
Estamos de cine.
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Pues vamos para abajo, brazadas para encontrar a uno de los personajes de Disney que sigue haciendo aún más grande ese puzzle que Disney está convirtiendo en acción real, en carne y hueso. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La lista se va haciendo larga, ahora hablaremos, pues, la eterna pregunta que rodea estas adaptaciones de Disney. ¿Era necesario? ¿Había que convertir un clasicazo del 89 como La Sirenita de animación en acción real con los cambios de la etapa en la que estábamos, cambiando su color de piel, dándole una especie de perspectiva más moderna? Raquel Hernández, Jovi Consolas, muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Alguien dijo el otro día aquí, hace una semana, hace muy poquito, dijo, hay motivos para el pánico. ¿Te suena
sí,
quién lo dijo?
Tengo. me suena, una loca por ahí.
Y creo que lo ha podido testar y comprobar el propio Alberto Lucchini. Alberto, ¿había motivos para el pánico? ¿Esta traslación de La Sirenita nos hace preguntarnos que si era necesario meterse en esto?
Hombre, tanto como para el pánico no me atrevo a decir. Desde luego, la respuesta a tu pregunta es un no rotundo y contundente. No, no era necesario. Ahora bien, que no es la peor de las versiones que ha hecho Disney con personajes reales de sus películas animadas, pues también es verdad. Pero insisto, necesaria no era, porque no hacía falta para nada.
Pues te compro ese primer titular. No era necesaria, pero tampoco es la peor conversión en acción real que ha hecho Disney de uno de los clásicos que además nos adentró en una década que fue prodigiosa para Disney, porque es verdad que La Sirenita fue un punto de giro, un cambio, un punto de inflexión para la factoría. Y este es el tráiler que nos venden de La Sirenita 2023, que ya saben que tiene otro color de piel, piel canela.
Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
¡Ariel! ¡No!
Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también.
Pero eso es posible.
Para eso vivo.
Rolf Marshall, que acomete la dirección de esta, bueno, reconversión en personaje real de La Sirenita, la apuesta, la gran apuesta aquí por Halle Bailey, que es un poco la protagonista, La Sirenita, que vemos en acción real. Y vamos con ello, Alberto Lucchini. ¿Qué te ha gustado de esta Sirenita? Lo primero, ¿te ha entretenido? ¿Te parece un producto? Por supuesto, va a arrastrar a las familias. Es la película que justo en este tramo final de mayo está llamada a arrastrar a familias enteras. ¿Por lo menos es entretenida?
Pues es entretenida en sus dos primeros tercios. Luego, a mí al final se me acabó haciendo bola, porque es que qué manía con hacer películas de 2 horas y cuarto, cuando la versión primigenia de La Sirenita en 90 minutos contaba la misma historia y mucho mejor contada. Pero bueno, aquí han decidido que ya que nos hemos puesto, pues que dure más. Pues ala, pues es entretenida hasta que empieza a aburrir. ¿Cosas buenas que tiene? Pues para mí el descubrimiento de Halle Bailey... que no hay que confundir con Halle Berry, cuidado.
Desde luego, aunque el tono de piel se parece un poquito.
En el tono de piel anda cerca, pero poco más, entre otras cosas porque podría ser su hija. Y luego, pues hombre, visualmente la película está bien hecha, la historia de Hans Christian Andersen en la que se basa es una historia potente, y sobre todo la música de Alan Menken, que sigue siendo una banda sonora memorable. Aquí además le han añadido canciones del compositor de moda en Hollywood, que es Lin-Manuel Miranda, para que se alargue más.
Correcto.
Que a mí me aportan más bien poco. Y bueno, pues luego el tema este de la multiculturalidad, pues oye, mira, Disney sabrá lo que hace. A mí lo de ver a la sirenita con piel canela y pelirroja y que toda la familia de sirenas haya una representativa de cada etnia, pues llegaremos a un momento en que las familias tengan 250 hijos para que tengan uno de cada país del planeta. Pues mira, me parece una tontería. ¿Qué quiere que te diga?
Y de toda tendencia sexual también, claro, para estar en paz con todo el mundo.
Claro, hay que quedar bien con todo el mundo y ser lo más políticamente correcto posible. Pero también, como te he dicho antes, a mí me parece que la película está por encima de otras películas de personajes reales, como por ejemplo la de Mulan, que era infumable, o la del Rey León.
De hecho, efectivamente, juega Disney. Estábamos hablando el otro día en series, Raquel, del bajón que había tenido Disney de suscriptores, y sigue jugando esta factoría con lo de algunas conversiones de clásicos animados a acción real, las llevo a la pantalla grande, otras se quedan en la pequeña. Tenemos todavía en la plataforma Peter y Wendy, que es la adaptación, la conversión de uno de los grandes cuentos de Disney clásicos, Peter Pan, que ni siquiera ha ido a pantalla grande. Las sirenitas sí se cuelan en pantalla grande, pero es una política un poquito errática, un poquito extraña, ¿eh?
Es un poquito extraña, si te paras a pensarlo, también tuvimos hace poquito la de Pinocho, que además era en pleno aniversario y
justo,
también
y solo
la
plataforma.
Ocultaron un poco, sí, en plataforma, no llegó a pantalla grande, y sin embargo por La Sirenita sí que han apostado más fuerte para estrenar en cines. Es una película que tiene mil y un problemas, verdaderamente. No es solamente que pase de 83 minutos que duraba la peli de animación a 135 que se hacen infumables, sino que han tenido la osadía de meter un rap en la banda sonora.
Toma ya.
Bueno, algunos pasajes musicales que no solamente que aportan nada, sino que parecen aquellos musicales que se hacían en los 50, pero en las pelis de serie B, te quiero decir, con una puesta en escena aberrante. Estos personajes, jolín, una de las cosas más importantes era Sebastián, ¿no? Era uno de los personajes de los que estábamos todos enamorados porque era divertidísimo. Aquí han apostado por una estética muy feísta, una estética ultra realista que no le pega nada, que le quita mucha hilaridad a los gags de la película. No sé, me parece que tiene mil problemas. El del cambio de etnia del personaje principal me da igual, porque la verdad que ella defiende el papel con uñas y dientes, canta como Los Ángeles, uh-huh. Es una mujer bellísima, yo creo que se ha metido perfectamente en el papel. Pero ni le acompañan los secundarios. El príncipe Eric que han escogido no puede ser un muchacho más soso, no tiene nada de química con ella. Y aquí quien se lleva el show por delante es Melissa McCarthy como Úrsula, que está fantástica.
La mala le sigue saliendo bien a Disney, ¿eh? En esto no falla.
Sí. En este sentido, bueno, y la villana ya de origen era muy buena y la han caracterizado muy bien y le han dado el peso que necesitaba en la película. Quizás es un poco lo que salva los trastos, porque tenemos también aquí a un Bardem hiperafectado en el rol de Rey Tritón, que a mí hubo momentos que casi me daba un poco de risa, porque era como, madre mía.
Muy cabreado, el tipo que planta a los periodistas en las entrevistas, ¿no?
Sí, eso sí es simpático.
Por una
no tengo nada en su contra, ¿eh? Me parece un gran actor, pero en este papel la verdad es que no se luce demasiado.
Te gustó más el papel que tiene en Dune, ¿no?
Por ejemplo.
Oye, pues Así a lo Tonto se está colando en grandes blockbusters, ¿eh? Y uno con sello de autor como es ese Dune maravilloso en el que le veremos seguro en la segunda parte. Y oye, aquí, aunque sea del Rey Tritón, pero va a estar en otro super blockbuster. Ahí se mantiene en Hollywood, en las pelis que dan dinero.
Pero bueno, como pasó con Piratas del Caribe, es como, sí. Jolín, tienes un actor maravilloso y le das estos papeles que no tiene ocasión ni de lucirse, ni...
Ya los cogen el papel de rarito en No es país para viejos, ya ahí lo amortizó todo.
Sí, desde luego. Yo me imagino que estos papeles son muy alimenticios porque le reportarán un gran beneficio y, bueno, pues eso le permitirá luego poder trabajar en películas más acordes con su carrera, digo yo, supongo.
Pues La Sirenita 2023, yo creo que llega en un momento propicio porque ya, pues, lleva unas cuantas semanas Guardianes 3, que sigue sumando cantidades colosales de dinero, Fast X, que no es para todos los públicos, con lo cual llega en un momento, en un valle bastante bueno para que las familias puedan ir. Encima, pues parece que se ve un poquito más cerca ya el final de curso. Yo creo que va a haber ganas de ver La Sirenita. Pero ahora toca puntuar aquí, servicio público, tenemos que ponernos sinceros y puntuar. Vamos a ver cómo se quedan estos 135 minutazos de acción real de La Sirenita para Alberto Lucchini. ¿Cómo se te queda la peli de Rob Marshall, Alberto?
Pues en 2.5.
2.5, prueba justito. ¿Y tú, Raquel?
Pues hay quórum, yo igual, 2.5.
2.5, prueba por los pelos La Sirenita, que bueno, Disney pues sigue con estas apuestas, esta le va a dar dinero, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que unas vayan solo a plataforma, un Pinocho encima su aniversario? Como decía Raquel, se queda en plataforma, bajo cuerda, con Tom Hanks interpretando a Gepetto. Bueno, cosas muy raras que hace Disney, pero a ver si le sale bien esta, porque desde luego es una apuesta, y la banda sonora tengo por aquí ya relamiéndose a Ángel Luque, que es verdad que le ha gustado mucho lo que ha hecho Alan Menken, remozando el propio autor de la primera banda sonora, cómo la ha optimizado para esta reconversión en este 2023. Y tenemos el regreso de Pedro Almodóvar, que se las arregla para hacer un mediometraje, porque no llega a ser un cortometraje, porque se va de la media hora a 31 minutos, con lo cual es mediometraje en inglés con Pedro Pascal y con Ethan Hawke. Esto parece una cosa muy de Almodóvar, es decir, a que soy capaz de hacer un western con dos vaqueros que tienen una historia amorosa entre ellos y lo llama, además, una canción con la que empieza el mediometraje que justifica el título de este western, al que algunos ya llaman western gay, que no sé si le va a sentar muy bien o no al boca oído de la película. Extraño modo de vida ya está en cines. Es mediometraje, pero se la pueden encontrar como si fuese un largo proyectado en cartelera.
You never loved me, you never loved anyone in your life.
Don't say that.
Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now.
Un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek viene a visitar al sheriff Jake, a Ethan Hawke, 25 años antes, ambos, el sheriff y Silva, al que encarna Pedro Pascal, el ranchero que cabalga a su encuentro, pues trabajaron juntos como pistoleros a sueldo y bueno, ahí se forjó una historia de amor que tanto tiempo después pues emerge en un rancho. La pregunta del millón, Alberto, siempre que un director de la talla de Almodóvar, o quien sea, un Scorsese, que también le hemos visto en Cannes, quien sea, se pone tras la cámara, se supone que tiene una buena historia que contar. Tengo una buena historia que contar, busco qué actores o actrices me vendrían bien para contarla y luego ya le doy mi toque. Pero yo creo que aquí el proceso ha sido al revés. Soy Almodóvar y a que soy capaz de hacer un western y convencer a Pedro Pascal y Ethan Hawke para que encarnen a dos vaqueros homosexuales. Yo creo que el orden ha sido el inverso, cuando lo interesante del cine, como la literatura, como cualquier historia, es tengo una historia buena que contar, ¿no?
A ver, tampoco quiero ser muy bestia, pero me estoy imaginando al director diciendo, agárrame el cubata que voy a hacer un western.
Total,
más o menos.
Totalmente.
Y la pregunta que me hago yo, que es voy a parafrasear a uno de los tipos más detestables del planeta, es ¿por qué y para qué? O sea, ¿qué necesidad tenía Almodóvar de meterse en este fregado y hacer una cosa que desde luego ni es un western ni se parece a un western para nada? Lo que intenta él es hacer un melodrama desaforado, amoroso, siguiendo un poquito las líneas de la ley del deseo, y luego a mí me llaman la atención los despropósitos que se pueden acumular durante 31 minutos. O sea, ese arranque de la película con Manu Ríos haciendo como que canta una canción de Caetano Veloso, que no viene a ningún cuento ese ritmo en el oeste. Ese flashback donde se recuerda cómo delante de una tina de vino se enamoraron ellos. Ese absurdo tiroteo final que hace como una especie de parodia del cine de Sergio Leone. Ese Ethan Hawke hablando en susurros, que a mí me recordaba a Viggo Mortensen en A la triste. Esos primeros planos que contradicen cualquier de los esquemas del western. Luego, además, yo creo que Almodóvar, que es un director que hizo bastantes cortos antes de lanzarse al largo, tendría que controlar los códigos de este tipo de cine y no pretender contar una historia como cuenta en los primeros 5 minutos, que entre los dos van recordando su historia para que el espectador sepa lo que tendría que haberle contado en la hora anterior.
Justo.
Bueno,
justo.
A mí la película me ha dejado alucinado, o sea, y desde luego haber leído críticas en Cannes diciendo que Almodóvar vuelve a ser uno de los grandes, yo no sé qué película han visto en Cannes, pero la que he visto yo desde luego a mí me parece que por cierto, creo que Almodóvar ha descubierto este formato que es estupendo porque le exige menos trabajo, menos inversión y le da un rendimiento económico estupendo. Ya lo hizo anteriormente con Tilda Swinton y a ver si espérate, no nos va a ir facturando uno cada 2 años.
Pues sí, porque además siendo un mediometraje de 31 minutos, se cuela en Cannes, vuelve a recibir el aplauso de la crítica internacional y de festivales de la trascendencia que tiene Cannes. Y claro, yo lo que me preguntaba, si a esto le quitamos la pátina a Almodóvar, si lo convertimos en anónimo, un producto que está ahí, y hacemos lo mismo con la peli que ha maravillado de Scorsese, Killers of the Flower Moon, que va a llegar, me parece, que en octubre y que es una película, ya se está diciendo que es sensacional. Seguramente, si a la de Scorsese le quitamos la firma de Scorsese y tú ves ese producto, dices, ostras, qué gran película. Pero yo es que el mediometraje de Almodóvar, si le quitamos la pátina de que lleva la firma de Almodóvar, Raquel, no sé yo si tendría la trascendencia que está teniendo. Vamos, que esto al final se está dando que hablar porque es de Almodóvar.
A ver, pero es que se nota que es de Almodóvar desde el minuto 1, porque ha llevado todo su sello personal, que es básicamente su estética, al desierto de Tabernas a montar ahí lo que él llama como una especie de respuesta a Brokeback Mountain. Ya ves, ¿cuántos años después? 17 han pasado, no sé, un huevo.
Y aparte que no resiste la comparación, vamos a decirlo desde el minuto uno.
Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, yo creo que hay que verlo como lo que es una fashion movie, y es una película creada e ideada básicamente como un spot publicitario carísimo y ya está. Es un evento de promoción de sus actores, que de por sí están en la cresta de la ola, y de los modelitos que lucen, que van a reportar pingües beneficios a los diseñadores que hay detrás, cuyo nombre no voy a decir porque no nos pagan nada. ¿Qué quieres que te diga?
Correcto. Pues fijaros, en Cannes, Almodóvar era preguntado por las cámaras de Castilla-La Mancha Media, por nuestros compañeros, y se refería precisamente a su capacidad para dirigir actores. Aquí, claro, ya sabemos que es un director aclamadísimo por su forma de dar pautas a las actrices para que pongan justo el tono adecuado, la cara adecuada, y aquí lo ha hecho con dos grandes como Pedro Pascal y como Ethan Hawke. Respondía así ante Castilla-La Mancha Media el reto que había supuesto dirigir actores y encima a estos dos actores.
Les llamé, le mandé el guión, los dos estaban entusiasmados y claro que sí, claro que puedo dirigir actores, quiero decir, y el Dolor y Gloria es una película de actores, pero bueno, la gente agradece mucho que saque a nuestras mujeres manchegas y yo espero seguir haciéndolo. Pero sí, todavía, justamente por haberlo tratado menos.
Bueno, pues precisamente yo creo que a las mujeres manchegas les sale bastante mejor, porque lo ha mamado, porque es lo suyo, que un western en el que coloca a estos dos personajes. Por cierto, ¿no chirría un poco también, Alberto, esos primeros planos tan cargantes, continuos? Es que es muy teatral, al final es que casi no te sientes en el oeste, sí, la decoración, como dice Raquel, juega con los rojos, con los verdes, con los contrastes, pero realmente no te sientes en un western.
No, para nada, o sea, es que la historia que cuenta, además contada, pues eso, casi todo en interiores menos el final, y a base de primeros planos, pues dices, ¿es western? Sí. ¿Que podía estar en el medioevo? Pues también. ¿Que podía ser una de romano? Pues también. Si es que da igual, lo que Almodóvar ha querido hacer es una película de Almodóvar, y me parece que lo ha definido muy bien Raquel cuando ha dicho que es un gran anuncio, porque es que la producción es directamente de una casa de moda. Pues claro, estupendo. Almodóvar se ha llevado un buen dinerito por hacer esto, que no creo que le haya llevado mucho esfuerzo, porque este guión, vamos, poniéndonos en mucho esfuerzo, en 3 días estaba liquidado.
Exacto, que muchas veces se elogia la capacidad que tiene como escritor y como guionista, y aquí de verdad que tampoco se ven los quilates así, por mucho que rebusques, ¿eh?
Como decías tú antes, esto es un mediometraje que jamás, jamás se hubiera estrenado en salas comerciales y que jamás nadie pagaría por ir a verlo si lo hubiera dirigido Pepe García. Lo que pasa es que lo dirige Pedro Almodóvar y la gente no va a ver una buena película, sino va a ver una película de Almodóvar. Oye, es también una razón para ir al cine, es un sello.
Justo, es un sello, es un señor que ya tiene una calidad y un bagaje como para decir, a que cojo y hago un western y pongo a estos dos personajes como dos cowboys experimentados que han tenido una relación homosexual. Raquel, tú lo comentabas en tu crítica, lo comparábamos con el tercer capítulo de The Last of Us, en el que hay una historia homosexual entre dos hombres, en un contexto también que se asemeja un poquito al western, aunque estemos en un punto de partida bastante distópico, pero es que ahí, sin venderte qué va a pasar eso, la historia te envuelve, y al final acabas comulgando con los sentimientos de los dos actores, la soledad extrema, la necesidad de un deseo que tenías ahí que no salía. Entiendes lo que pasa con los personajes. Cuando aquí es al revés, sabes perfectamente qué vas a ver, a Ethan Hawke y a Pedro Pascal encarnando a dos vaqueros homosexuales.
Sí, es que precisamente no tiene nada que ver. Lo que decíamos antes es que ha trasladado toda la estética, pero se ha dejado la garra. Es que la historia no te emociona porque tampoco tienes contexto de los personajes. Es que esa vida pasada en la que se desarrolló ese amor prohibido en principio y en la que se habían conocido como pistoleros, nada de eso se desarrolla en la película, en el mediometraje. Y puede decir uno, bueno, pero es que tampoco te da mucho tiempo. A ver, que The Last of Us eran dos personajes que no conocías de nada y era una historia que se desarrollaba en 50 minutos, en 45-50 minutos. O sea, verdaderamente cuando algo está bien escrito, sí que consigue llegarte a la víscera. Lo que he hecho en falta además es la provocación. Porque cuando ves una película de Almodóvar es verdad que tienes muy claro los códigos estéticos, pero también tienes claro que vas a ver algo provocador, ¿no?
Sí, lo único, el momento de los pellejos de vino cuando disparan y hay un momento ahí con el vino, ¿no? Que se asemeja un pelín a una orgía, pero poco más.
Pero que vamos a ver, ¿qué orgía? Que hay dos personas que se dan un beso y se meten mano, que estamos viendo una peli de Almodóvar, que este señor se ha burlado muchísimo tiempo del cine yankee porque omitían las escenas de sexo y aquí tenemos un fundido a negro que es un bajón increíble. Quien esté esperando ver sexo explícito entre estos dos caballeros, que sepan que van a ver un culo estupendo, pero nada más.
Bueno, pues que
¿vale?
lo sepan.
También
que
se ha vendido mucho.
Sale el culo del mandaloriano, ¿eh? Que no le vemos ni la cara a la serie, aquí le vemos el pompi. Casi nada.
Efectivamente.
Ahí está.
Pero
pues
se me queda muy floja de, ya te digo, de garra, de provocación.
No te metes en la historia, bueno, no te hace empatizar con los personajes, porque la historia, como decía Alberto antes, te la va contando así de refilón con los susurros de Ethan Hawke, que no te da tiempo ni asimilar lo que... No es que yo resulta que, claro, es que tu hijo yo creo que está detrás de lo que pasó con tal... No te metes en la historia.
Claro, y además es lo que estábamos hablando en The Last of Us y en Brokeback Mountain, que hablábamos de dos referentes así cercanos y demás, eran mucho más arriesgadas a la hora de mostrar las relaciones en toda su extensión. Que ahí veíamos a los caballeros metidos en faena, ¿no? Uh-huh. En un momento, además, sobre todo Brokeback Mountain, ¿no? En el que verdaderamente era algo que prohibidísimo, ¿no? Lo siguiente era un estigma, la homosexualidad.
Así
y
es.
Aquí lo tratan de una manera, pues no sé, como muy ligera, quizás, por
sí,
decirlo
en este, en esta parte del partido, yo creo que lo que ha conseguido Almodóvar, lo que ha intentado, no consigue lo que otras veces, en otras etapas, que es una mirada pues fresca, atrevida. Yo creo que ahora mismo se están contando, incluso en series, como hemos dicho, enfoques mucho más atrevidos que lo que ha intentado Pedro Almodóvar. Pero bueno, alguno diría, pues es Castellano Manchego, nuestro director favorito, por supuesto, pero también hay que hacer servicio público y decir, tengan en cuenta que ustedes, si prueban a ir a la sala a ver esto, que sepan que se van a encontrar algo que a lo mejor no es lo que esperaban. Entonces, aviso a navegantes, habrá gente que salga entusiasmada y diga, pues sí, he captado la esencia de Pedro Almodóvar, de la música de Alberto Iglesias, que por cierto, Alberto, comentábamos antes que no pega ni con cola, ¿verdad?
Sí, bueno, es que es un violonchelo a mí en la banda sonora de un western, como que me saca un poquito de la historia, pero bueno, yo creo que las últimas bandas sonoras de Alberto Iglesias para Pedro Almodóvar van un poco, no en paralelo, sino por su propio camino respecto a las películas, y no lo sé, a mí no me ha gustado la banda sonora, desde luego.
Pues no le ha salido demasiado bien la jugada, pero bueno, nos toca puntuar para que los oyentes sepan si merece la pena realmente, si ven esta extraña forma de vida en la cartelera, decir, oye, pues voy a pagar por ver esta media horita de Pedro Almodóvar, que es lo bueno, que dura media hora. A poco que nos guste más o menos, es cortito. Raquel Hernández, ¿qué le pone esa extraña forma de vida de Pedro Almodóvar?
Pues mira, yo teniendo en cuenta que creo que este señor no ha querido hacer un western en ningún momento, sino que lo que ha querido ha sido, bueno, pues hacer su película de moda, con los actores de moda, y hacer una cosa colorista en la que se ve su personalidad a tope, aunque le falta garra y aunque te deja con ganas de más. Yo creo que la sensación que te deja, sobre todo con ese final tan abrupto, es, sí, es bonita porque al final consigues empatizar con los personajes de alguna manera, pero le falta garra. Con todo eso sobre la mesa, me quedo en 3 estrellas.
3 estrellas, Raquel Hernández, para el mediometraje de Almodóvar. Alberto Luchini, a ver si con lo tuyo y con lo mío aprueba, porque me parece que lo tiene complicado el de Calzada de Calatrava.
Desde luego, yo voy a valorar no lo que ha querido hacer, sino lo que ha hecho. 1,5.
1,5. Bueno, pues si tiene que remontar Pedro Almodóvar con la puntuación aquí de servidor, me temo que no, porque yo le pongo 1 estrella sobre 5. Así que... Creo que suspende claramente este intento, que por cierto, puede haber una justificación, porque en las respuestas que han dado nuestros compañeros de Castilla-La Mancha Media también, viene a decir que está como ensayando el primer largo que tiene previsto rodar en Nueva York, con lo cual, digamos que es su puesta a punto para rodar en inglés. Por esa vía, claro. A lo mejor le podemos decir, estoy probando, ¿no? Probando.
Yo tengo un poco la sensación de que nos ha dejado muy fríos también por eso. Estamos muy acostumbrados a ver a Pedro Almodóvar en toda su chicha, uh-huh. Y a mí, sinceramente, lo de que esté rodado en inglés me saca mogollón, ¿eh? Me saca, claro, muchísimo mucho. De la película, no termino de verlo, y además es que no me gusta porque no lo veo en su terreno. Es verdad que cuando retrata a esas mujeres manchegas es cuando a mí me toca el corazón de verdad.
Pero Raquel, incluso aquí... en un apartamento de Nueva York, como en Mujeres hablo de un ataque de nervios, cambias Madrid por Nueva York y también te lo crees, pero Almodóvar en un western, por eso le compro yo a Alberto lo de que no hago yo un western en inglés y con Pedro Pascal y el otro, sujétame el cubata. Yo creo que es que tiene mucho de eso, ¿eh?
Bueno, a estas alturas puede hacer en su carrera
eso
lo que le dé
es,
la gana.
Eso es, o sea, soy Almodóvar
si
y
quiere experimentar, hace bien también de salir de su zona de confort. Yo creo que no es nada malo.
Bueno, pues aquí está el filtro de la crítica, que aun siendo director Castellano Manchego, pues contamos las cosas como las hemos sentido y con lo que nos ha despertado ver este extraño modo de vida. Pero tenemos otra película comercial que yo no sé hasta qué punto, ahora nos lo contará Raquel, porque aunque parezca una peli un poquito de serie B, pues igual le puede dar guerra a La Sirenita, porque estamos hablando de la conversión en acción real en carne y hueso también de los míticos Caballeros del Zodíaco.
He tenido otra visión. Gente quemándose. Todo se estaba destruyendo. Fue Atenea. Era ella quien lo hacía.
Lo estaba haciendo yo.
Pero no dejaremos que eso suceda. He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú, Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes.
¿Cómo te sientes siendo una diosa?
A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo.
¿Preparado para el entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida.
¿Cómo narices has hecho eso?
Pues es justo eso lo que me estaba preguntando el técnico Jorge Rodríguez. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Sus caballeros del Zodiaco. O sea, animación. Pero también me ha dicho, también se atreven con esto. También se atreven
es
con
tremendo.
Esto. Pues sí, se atreven con esto, Raquel. Los caballeros del Zodiaco, con es sello tremendo. Japonés, con el fichaje de Son Bin, por ejemplo, para darle un poquito más de credibilidad a esto. ¿Qué han hecho con esto? Cuéntame.
Pues mira, han hecho un destrozo de tal calibre que es que no se reconoce que esto sea Caballeros del Zodíaco. Madre para mía. Que te hagas una idea, porque seguramente muchísimos de nuestros oyentes habrán crecido con la serie de anime maravillosa que claro. pudimos disfrutar en su día, que tenía además una banda sonora genial, unos valores increíbles, estaba muy bien hecha, es una serie a la que todo el mundo le tiene un cariño inmenso. Entonces, si vas a hacer un live action, por lo menos que se parezca en algo a lo que estás tratando de emular, es que no se parece en nada. Ni el diseño de los personajes, las armaduras son espantosas. Solo aparecen dos caballeros. No tiene absolutamente nada que ver con la historia de la que partía el anime. No sé, es un sacrilegio tras otro durante casi 2 horas de película con unas interpretaciones que son de verdad de traca. Unos efectos especiales que se terminan convirtiendo en una apoteosis de CGI que te diría que se parece a un videojuego, pero sería también otro sacrilegio porque te digo que los videojuegos que se hacen hoy en día son
está mejor,
muchísimo mejores.
Está mejor
muchísimo mejores, sí,
pues
sí.
Ahora entiendo yo por qué en IMDb, por ejemplo, llega con un 4,5 sobre 10, suspende, bueno, pero es que en Film Affinity viene con un 3,0.
Sí, no, bueno, me parece muy generoso en ambos casos la puntuación a la película. De verdad, es un profundo despropósito desde que comienza hasta que termina y encima esto estaba pensado para ser el primer capítulo de una saga. Dudo muchísimo que se ruede una segunda, ¿eh?
El dinerito que hace, porque ya sabes que Don Dinero es lo que manda en esto.
Es que yo no sé quién va a ir a ver esto, te lo digo. El primer fin de semana a lo mejor engañan a alguien que vea el título y piense que va a haber Caballeros del Zodiaco, pero cuando la gente vea que esto Toma no ya. es lo que te promete el título...
Y esto lo dice una redactora y crítico de Hobby Consolas que tiene su puntito friquilongo para estas cosas y la está poniendo a caer de un burro, pero es que ya lo que dirá Alberto Lucchini, Caballeros del Zodiaco.
Con esta película yo tengo una ventaja, y es que ni conocía, ni he visto el manga, ni he visto la serie, con lo cual no tengo comparación con eso que me quito de encima. La película es el mayor dislate que ha llegado en años, pero no solo porque sea una mala adaptación o no. Primero, es que no hay guión. Segundo, los efectos especiales son una mezcla de los cazafantasmas y de Hathor el Poderoso de los años 80. Las coreografías de artes marciales, en lugar de que los tipos se peguen, es la cámara la que se mueve, con lo cual marea. Una tal Madison Iceman, que interpreta a la diosa Atenea, es la peor actriz que ha pasado por una pantalla en décadas. Bueno, sí, y lo que decía Raquel de las armaduras, pero por Dios, ¿cómo se puede tener tan mal gusto para el vestuario, para el diseño de unas armaduras?
En cualquier carnaval de cualquier pueblo ve mejores armaduras que estas, ¿no?
Pero es que no tienes que crearlas, es que tienes las del anime, que tienen claro. otros colores, otras formas, que son preciosas. Dios mío, que es que las armaduras de los caballeros están todas relacionadas con las constelaciones. Que hay una historia de mitología detrás que se la han pasado por el forro de
narices. Leérselo un poquito, ¿no? Leerse un poquito la base primigenia
bueno,
esto.
No, pero quiero decir, yo la historia de mitología, como digo, no conozco el cómic, pero es que son feas. Si es que me da igual
son feísimas.
Historia que tengan detrás, es que son horriblemente feas.
Compañeros, y os propongo una cosa, a ver si dando la vuelta al calcetín lo convertimos. Si resulta que una película que pretende ser de ciencia ficción, de aventuras, que remoza a los caballeros del Zodíaco míticos, la serie de animación de finales de los 80, ¿Y si resulta que es una comedia? Es tan mala que al final acaba siendo una comedia.
Ojalá.
No nos podemos agarrar a eso tampoco,
¿no? Es que
encima
se toma en serio.
No, es soporífera.
Soporífera, madre mía. Por 112 minutos, casi dos horitas. Así que los Caballeros del Zodiaco, atención, alarma, porque aquí van a caer notas bajísimas. Raquel, todo tuyo, sobre 5 estrellas, esta revisión de los Caballeros del Zodiaco.
Pues mira, le voy a dar una estrella solitaria solamente por una razón, y es que me parece que el casting del personaje principal no está mal, aunque, ya te digo, está tan mal dirigido la pobre criatura. A este muchacho lo vamos a ver también en el live action de One Piece, que tiene pinta de ser otro cuadro interesante. No me parece mal, sí, no me parece mal fichaje el chaval. Y luego, por otra parte, es verdad que las coreografías del principio, y digo las del principio, están algo mejor articuladas que las del final, con unos ralentizados espantosos, pero sí que es verdad que por lo menos son algo
y
más,
por lo menos llega la
están algo más curradas. Por eso una estrellita.
Yo quiero imaginar, no estoy viendo a Alberto, porque conectamos por Zoom, pero sin imagen, pero no me extrañaría verle con un rotulador, con un Edin haciendo una bola negra así cada vez más grande según está esperando su turno. Alberto, ¿bola negra o se salva por un pelo?
Negrísima.
Bola negra para los Caballeros del Zodiaco, una estrella, Raquel Hernández. Bola negra para Alberto Luchini, con lo cual servicio público hecho a una de las pelis que va a arrastrar, por lo que dicen nuestros críticos, una semanita este fin de puede arrastrar a la gente, pero boca a oído va a ser, vamos, demencial para esta apuesta comercial. Y tenemos una tabla de salvación en forma de comedia francesa, de esas que le digo yo a Alberto, cómo me gustaría que el cine español de vez en cuando hiciese pelis como esta, que se titula Maestros y que nos cuenta y nos habla de la familia Dumar y de directores de orquesta, esa tradición que se transmite de padres a hijos y en la que la música, aparte de la comedia y del drama familiar y el melodrama familiar, también tiene mucho que decir.
Y el premio es para Denis Dumar.
Gracias. Muchas gracias. Y le quiero enviar un gran beso a mi madre, que ha venido sin su marido, al que conocéis bien, el que despertó mi amor por la música. Y mi padre, ni una palabra, ni un mensaje, ni una triste excusa.
Y lo que decimos muchas veces con envidia, Alberto, qué bien hacen esto los franceses, ¿eh?
Qué bien hacen los franceses retratar a las familias, porque esto es lo que es una comedia, un drama con toques de comedia sobre el mundo de la familia que va en contra de la tendencia habitual del cine actual. Ahora se trata de reivindicar la familia y qué bonita es la familia y qué bonitos son los lazos familiares. Bueno, pues aquí nos encontramos a un padre y un hijo que son los dos directores de orquesta, y el padre está harto de que su hijo triunfe más que él y haga cosas mejores que él, y no le puede ni soportar, mientras que el hijo lo que quiere es acercarse a su padre. Y la película gira alrededor de estos dos conflictos que acaban por estallar cuando llaman al padre para que dirija la Scala de Milán, pero resulta que al que querían tenía el mismo apellido, pero no el mismo nombre, y ya los conflictos familiares se desatan hasta el fondo. La película está hecha con una inteligencia tremenda, es todo muy creíble, es un retrato de una familia, pues como muchas hay en el mundo, donde todos nos alegramos de que los miembros de nuestra familia tengan éxito, pero cuando lo tienen y nosotros no, en el fondo lo que hace es molestarnos.
Ay, amigo, efectivamente.
Y sobre todo lo que tenemos es, como siempre en el cine francés, unos actores grandiosos que tienen un duelo interpretativo, Iván Attal y el veteranísimo Pierre Arditi, que es fantástico. Es verdad que el final es un poco, para mi gusto, demasiado buenrollista y un poquito forzado. Pero hasta llegar a ese final, la película, la verdad es que se disfruta porque es brillante, es acerada, es inteligente y es lo que tú dices, es ese buen cine francés que llega de vez en cuando.
Exacto, yo echo de menos este tipo de melodramas o de comedias con ese punto de pimienta y de acidez en el cine español, porque es verdad que pasamos o de thrillers puros y duros o a comedias tontorrones de usar y tirar. Nos falta este término medio que llevamos bastante tiempo sin hacerlo, así que hay un poquito de envidia al cine francés, que es una industria desde luego bastante más potente, mal que nos pese, que la nuestra. ¿Qué le pones a Maestros, Alberto?
Hubiera sido un 4 si ese final no hubiera estado tan edulcorado, así que la voy a dejar en 3.5.
3.5. El 4 si hubiese tenido un poquito más de rebaba mala al final, ¿no?
Si hubiera mantenido la mala baba que con la que llega hasta el final, me parece que hubiera sido un 4.
Hoy te ha gustado mucho una peli italiana, para los que tengan la suerte de tenerla en sus cines, que es más de versión original subtitulada, una peli italiana, El Colibrí, con uno de los grandes actores del momento italianos, Pier Francesco Favino, pero es que recupera también a Nanni Moretti en el reparto, al conocidísimo director italiano, y la dirige Francesca Archibugi. ¿Qué te ha parecido El Colibrí?
Pues mira, El Colibrí lo que me parece es un recital interpretativo, porque es que además de Pier Francesco Favino y Nanni Moretti, que les acabas de citar tú, tenemos a Berenice Bejo, la protagonista de The Artist.
Madre mía, fíjate.
Y tenemos a Laura Morante, que es la actriz italiana que hizo La mirada del otro, sí, en los años 90 en España. Es un repartazo de altísimo nivel. Y la película parte de la novela homónima de Sandro Veronesi, El Colibrí, que ganó hace el año 2021, ganó el premio Strega en Italia, que es el premio literario más importante de narrativa italiana, y cuenta una preciosa historia de un amor inconcluso entre dos jóvenes que se enamoran en la adolescencia y mantienen ese amor hasta el final de sus días, pero sin consumarlo en ningún momento. Y la película es muy nostálgica, muy melancólica, y sobre todo el mérito que tiene para mí Francesca Archibugi, yo que he leído la novela, es que, claro, la novela es epistolar, con lo cual es muy fácil porque cada carta va encabezada por una fecha, con lo cual los saltos en el tiempo en la novela son muy fáciles de entender. En cambio, en la película no hay esos encabezamientos con la fecha y los saltos en el tiempo se resuelven a través de un ejercicio de montaje que es una auténtica filigrana, porque en el mismo plano saltamos en tres épocas distintas, y la verdad es que está todo muy bien resuelto. Y luego, pues eso, Pier Francesco Favino, a día de hoy, si no está en el top 3 de actores europeos, le falta muy poquito. O sea, una película muy, muy interesante.
Palabras mayores. ¿Si supera a la francesa hasta Si se te va a las 4?
No, también 3.5.
Empate a 3.5 entre Maestros y este Colibrí, esta apuesta italiana que también queremos meter en esta pincelada final dedicada al cine en versión original subtitulada. Compañeros, la semana que viene, ¿susto o muerte? Raquel, tú que eres de susto, de Boogeyman, promete, pero claro, es que tenemos Spider-Man cruzando el multiverso, la segunda parte de ese peliculón de 2018 de animación, Spider-Man, un nuevo universo que a mí me fascinó, pues vuelve la segunda parte. ¿Qué te quedas, con el susto o con la muerte?
Es menos terripilosa la semana que viene que esta.
Desde luego.
Yo me quedo con la animación, la verdad. Boogeyman, bueno.
Bueno, ahí...
flojita.
Pero lo que decimos siempre, que siendo de terror y siendo el hombre del saco, esto va a arrastrar a la gente a cascoporro.
Sí, además, ten en cuenta que está implicado uno de los grandes nombres del terror, como es Stephen King, que es de donde parte el relato, con lo cual eso tiene también siempre mucho tirón en salas.
Correcto. Alberto, ¿motivación para la semana que viene?
Pues otra de esas películas francesas que nos gustan y que en España no hacemos, que es Las Cícladas, una feel-good movie, que sería, no sé, en lugar de una road movie, en este caso sería una boat movie, porque se desarrolla en barcos.
Escapada de amigas, casi nada. Pues ya me lo apunto para la semana que viene y a ver si levantamos esto, que hoy hemos estado, no ha quedado otra. Hay que ser sinceros, aquí hacemos servicio público y hoy el bisturí ha estado bien afilado por todas las partes. Por tierra, mar y aire. Menos mal que viene por aquí Ángel Luque para remozar un poquito la banda sonora de La Sirenita, que le ha gustado bastante. Compañeros, Alberto, hasta la semana que viene. Ya nos cuentas qué te parecen los demás estrenos. Te espero en 7 días.
Pues hasta la semana que viene.
Raquel, tengo miedo.
¿Por qué?
Porque tenemos series muy buenas que se están acabando y mañana quiero hacer terapia contigo.
Bueno, pero es un miedo bonito, es un miedo para, bueno, saber que nos vamos a despedir de seriazas.
Total.
O sea que bueno.
Total, pues cojo carrerilla, me traeré los cleans y mañana te espero en Estamos de Cine Edición Series, compañera.
Perfecto, un
hasta
abrazo.
Mañana.
¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario? Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera?
Estamos de Cine con Roberto Lancha.
Bajo el mar. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
Y qué gusto poder hacer terapia musical, y nunca mejor dicho, con este tema de Sebastián en la mítica La Sirenita, para dar la bienvenida a Ángel Luque. Ángel, muy buenas.
Muy buenas. Además, yo, vamos a ver, voy a decir una cosa que es un poco, pero me siento un poco identificado con Sebastián. No porque tenga pinzas, no porque sea un cangrejo, pero reconozco, y siempre lo he dicho, que me ha parecido, si no el mejor, uno de los mejores secundarios que ha tenido Disney en su etapa última, en su etapa de renovación que tuvo a partir de esta película precisamente. Yo creo que uno de los secretos del éxito de La Sirenita en el año 89 fue el personaje de Sebastián. El personaje de Sebastián, además, con el doblaje sudamericano.
Exacto.
Porque cuando luego hicieron el doblaje en español, perdió muchísimo el personaje. No suena igual. Esta versión que estamos escuchando, que es la de esa versión, que es la de la versión del 89 con el doblaje sudamericano, te saca todo lo entrañable que tiene el personaje Sebastián.
Y forma parte de su filosofía. Este tono sudamericano de más pachorro, más de disfrutón de la vida.
Sí, de un acento cubano, ¿no?
Exacto. ¿Sabes a quién me recuerda y quién la ponía como si fuese uno de los grandes hitos musicales de Disney? Haciendo un recuerdo radiofónico, un flashback radiofónico,
sí,
nuestro Carlos Pomares.
Ah, sí, sí.
Ponía Bajo el Mar, lo ponía como igual que te ponía El Hombre Tranquilo, al rato sí, te ponía Bajo el Mar como terapia.
Chick. Exactamente. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que es una... Vamos a ver, sin duda alguna, en esa renovación que tuvo Disney a partir de esta película, y gracias a la banda sonora de Alan Menken, que vino a darle un... Vamos, fue realmente el gran descubrimiento que hizo Disney en aquel momento. O sea, pensar en Menken, que venía de arreglar musicales de Broadway, pero es verdad que aquí cobró protagonismo y dijeron, bueno, tú te atreverías a hacer algo, o sea, pero tiene que ser algo que renueve al público de Disney, o sea, que marque una etapa de cambio después de unos años de decadencia y de películas con muy poco éxito y poca fortuna, ¿no?, en cómo estaban hechas. Y te das cuenta cuando la escuchas todavía a día de hoy que es una banda sonora perfecta. Es una banda sonora perfecta. Y cogiendo esa idea que no se había aplicado nunca en el cine de animación del concepto musical, con los mismos patrones, con la misma idea de lo que es un musical. Por eso Disney, además, gracias a esto, ha podido llevar prácticamente todas estas películas de estos años al escenario.
Exacto.
Porque ya estaba pensado como musical, pero de animación, ¿no?
Exactamente, una estructura de musical muy disfrutable, y de hecho les está llevando también a convertirlo en acción real y remozando las bandas sonoras de una forma diferente.
No, claro, esto es un 3 en 1.
Exacto.
Porque es la de animación, llevarlo al escenario y luego hacerlo en personajes de carne y hueso.
Exacto.
Con lo cual, por 3 de una sola historia, ¿no?
Y remozar la banda sonora. Además, aquí en el caso, que es un poco lo atractivo, es que el propio Alan Menken, ahora hablaremos de cómo y en qué forma, ha sido el encargado de reactivar de nuevo la musicalidad de La Sirenita, con el apoyo de Lin-Manuel Miranda, que es un poco el nuevo talento de Disney.
Sí, 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 es el que está trabajando en las últimas películas de Disney, en Encanto, por ejemplo, y que bueno, que viene a ser un poco esa idea de la creación musical. Lo que pasa es que lo de Miranda es otra cosa diferente, porque sigue siendo musical. Es verdad que sigue siendo musical, tú ves Encanto y es un musical realmente, ¿no? Pero ha perdido un poco ese sentido tan esquemático de la canción del protagonista, la canción del antagonista, la canción de amor, la canción... O sea, esto no es que se haya desfigurado del todo, pero un poquito sí, vamos a decir, un poquito sí se ha desfigurado, porque han entrado en un nuevo formato, y lo que han entrado es un formato de muchísimas más canciones. O sea, en esta época de Alan Menken con La Sirenita, es verdad que tenían muchísimas partes instrumentales, hacía una combinación entre lo instrumental y lo cantado. Ahora ya, en el formato que hace Lin-Manuel Miranda, es, sobre todo y fundamentalmente, canciones, fundamentalmente.
Y nosotros vamos a hacer una mezcla para sopesar esta Sirenita 2023, que, como has escuchado, pues tiene varias cornadas de la crítica. No, sí, ha habido unanimidad en el buen sentido, ni mucho menos, pero nos toca ponderar la banda sonora, que a veces, en estas mezclas y en estas apuestas que hace Disney, por ejemplo, el otro día en la sección de series analizamos Peter Pan,
sí,
que esa se quedó solo en plataforma, y la música nos convenció pese a que la factura de la película no era muy allá, y ahora nos toca ponderar y sopesar la calidad de la banda sonora de esta Sirenita 2023 con este tema, que es la introducción de la película para empezar.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Un tema muy espectacular, digno de una introducción, digno de una inmersión en el reino de Tritón y con el sello de Alan Menken. Es decir, esta revitalización de la musicalidad de La Sirenita sí lleva el sello de Menken y un tema muy poderoso para empezar, Luque.
Sí, lo que ha hecho es, vamos a ver, la propuesta era volver a reinterpretar las canciones, es decir, lo que ya teníamos, que eso se ha hecho en otras versiones en personajes de carne y hueso, ¿no? Por ejemplo, Aladdin, donde, banda sonora de Menken, claro, donde se reinterpretaron las canciones, la cantaron los actores que en ese momento estaban haciendo la película y se ha incorporado un par de cosas nuevas, ¿no? En esta sí que han hecho una renovación bastante más intensa. Y yo te diría, hay como dos o tres aspectos que han hecho la banda sonora. Por un lado, han generado temas nuevos sobre melodías que ya estaban, es decir, aquí tenemos una de las melodías que eran fundamentales en lo instrumental dentro de la banda sonora, pero la han mezclado con una melodía nueva, la han reconvertido en una melodía introductoria inicial, que no es la misma que tiene la de la película de animación.
Aquí se reconoce la melodía que conocíamos, está muy mejorada.
Eso es. Estamos escuchando una... yo te diría, ni siquiera es una adaptación, yo diría, es un nuevo tema que ha cogido una parte de la melodía principal y le han hecho unos arreglos y le han hecho unas variaciones orquestales y una recomposición del tema completamente nueva. Nos vamos a encontrar los temas que ya estaban en la anterior con nueva versión, nuevos arreglos, nueva adaptación, nuevas voces. Y nos vamos a encontrar con algún tema nuevo que también vamos a escuchar. O sea, aquí sí que han incorporado nuevas canciones. Bueno, Menken, que claro, pasará la historia por ser un compositor que solamente por estos años de películas de Disney ganó 8 Oscars. 8 Oscars. En esta etapa fructífera de los 90, que se inaugura con esta, 1989, o sea, esta es la primera banda sonora que había compuesto Menken, pero a partir de ahí vino Aladdin, Pocahontas, La Bella y la Bestia.
Fue un punto de giro.
El Jorobado de Notre
Dame.
Nuclear
para Disney.
Completamente. Ganó 8 porque normalmente solía participar en el apartado de banda sonora y en el apartado de mejor canción. Y durante varias bandas sonoras se llevó los dos. Se llevaba los dos, o sea que esto fue un hito completamente musical, entonces ahí le tienes con sus 8 Oscar, pero luego es verdad que lo que ha ido haciendo en cine ha sido trabajos muy, muy, muy menores, y te le vuelves a encontrar porque vuelve a redactar esta banda sonora. Esto es lo que le está sacando a Menken otra vez un poco a la luz. Algunas de las canciones que son nuevas, Menken dijo que algunas las tenía pensadas para la película, las tuvo que descartar, para la película de animación en su momento, y otras las ha compuesto nuevas. Entonces son o bien canciones que tenía guardadas en el cajón y ahí se quedaron, o bien algún tema nuevo que ha compuesto, que son, en total, la banda sonora son 3 temas los que aparecen nuevos. Pero bueno, yo te diría que, sin perder la esencia de lo que era el origen, lo nuevo lo que viene es a enriquecer, o sea, no estorba, ni siquiera queda desencajado, o sea, queda bastante bien adaptado, aunque es cierto que se nota la ingenuidad de lo que es la banda sonora del 89 y lo que es una canción compuesta en el 2023.
Ha evolucionado mucho el cine y la música de cine.
Claro.
Y es algo que se nota y que optimiza esta apuesta musical de la nueva Sirenita 2023. Vamos con uno de esos temas nuevos, Brazas Abajo, que es la traducción al español de otro de los temas que ha elegido Luque para ir ponderando esta nueva aportación para la nueva Sirenita. Podía faltar, por supuesto, la impronta pirata, la impronta Irish, irlandesa, que ya notamos también y ponderamos en Peter Pan. Había otro tema también pirata, fundamental, claro, en la historia de Peter Pan, y lo es también en La Sirenita, y además ejemplo de tema que no es nuevo de todo, sino que es fusión.
Sí.
Es una mezcla.
Claro, en este tema lo que encontramos es una unión de dos temas de la banda sonora del 89, el inicio instrumental que tiene, que es esta parte que estamos escuchando ahora mismo, que es un poco el arranque de la película en la animación, que en ese sonido como en espiral que baja hacia abajo, es el momento en el que uno de los peces cae al agua y entonces descubres que hay un mundo abajo, ¿no? Que hay un mundo interior.
Es como la plumita de Forrest Gump que te lleva donde te creas.
Sí. Y luego este tema, que es el que se oye cuando la sirenita divisa a lo lejos el barco. En la película animación se ve que hay una fiesta en este galeón. Es una canción de marinos, de piratas. Es decir, lo que asociamos un poco a las canciones de los marinos que iban en los barcos, que muchos efectivamente eran irlandeses, por eso suena
se
así.
Se nota.
Claro, por eso suena así. Entonces, esto es nuevo completamente, porque estos dos temas eran dos temas que estaban separados en la banda sonora y eran más largos en el desarrollo. Es decir, la introducción instrumental era más larga y daba paso a este tema, pero iban por separado. Y la canción está cantada nueva para la película, adaptada, instrumentada completamente nueva, porque le ha metido mucho más instrumentos irlandeses, la ha enriquecido, le ha dado una pátina novedosa y una restauración completa del tema.
Tiene mucha fuerza, además, Luque, si me apuras, es bueno que tenga este magnetismo humano, por decirlo así, porque igual que el mito y la leyenda del mar cuenta como una sirena con su canto te puede embriagar, ¿no?, y te puede llevar a las profundidades del mar, está el otro lado, el reverso, ¿no?, del espejo, que es como una sirena, se puede ver engatusada, claro, por el sonido de los humanos, de la fiesta, del jolgorio.
Eso es. Este es el momento en el que ella se fija en él, en el príncipe, ¿no? Y se da cuenta, viendo la fiesta, él está corriendo con un perro sobre la cubierta del barco, y es cuando ya a lo lejos lo divisa porque escucha la música y quiere salir porque le da una curiosidad inmensa. Claro.
¿Cómo se lo monta?
¿Cómo es el mundo de los humanos, ¿no? Y bueno, y esa recreación de este cuento, que en el fondo es bastante más dramática que lo que la película lo ha reflejado, ¿no? Lo que hizo Andersen, Hans Christian Andersen, y que ha servido para que la sirenita se convierta en un símbolo de alcanzar aquello que uno quizá no ha nacido para conseguir, ¿no? Y cómo aspirar a ello, pues te puede llevar a un cambio de vida, sobre todo porque el amor puede impulsar ese cambio, ¿no? Y uno cuando va a Copenhague y es, vamos, más que tradicional la visita a la sirenita, donde está puesta en el puerto, ¿no?, que luego siempre decepciona un poco porque es un poco chiquitita, pero es un sitio entrañable, ¿no? Te das cuenta de la importancia que tuvo esta historia, este cuento, esta leyenda, ¿no?, que va más allá de lo que parece que Disney ha descubierto, ¿no? Es un buen momento para recomendar a los oyentes que ahora que se vuelve a hablar de la sirenita, si pueden, que se vuelvan a leer o que se lean por primera vez el cuento de la sirenita, que es una preciosidad.
Exacto, la historia primigenia. Y vamos con el amor. Nos hemos introducido en el reino de Tritón, hemos conocido también cómo suena esa zambullida en el agua y estamos escuchando el lado humano. Y ahora la fusión entre dos mundos, el mundo acuático, el mundo terrenal y ese amor que surge. Y un tema que solo por el título ya está claro que es de amor, por primera vez.
Gravity's pulling me down. Look, it's a fire, it's warm and it glows and it lights this chamber. Let me admire it, I'll get too close and it bites. I'm here like a fish out of water. I'm trying to stand, but this gravity's pulling me down.
Bueno, pues lección vocal de Halle Bailey, que es la gran apuesta de Disney en esta ocasión. Me suena muy Disney, sí, pero me suena también muy María en West Side Story. Me suena muy Broadway también, ¿verdad? es como un tema,
bueno,
muy tradicional.
Sí, realmente este tema utiliza una base musical que si nuestros oyentes tienen ahora mismo en su mente el tema de Bella, de La Bella y la Bestia, cuando ella sale por el pueblo,
exacto,
la base musical es exactamente la misma. Incluso hay notas musicales que coinciden con el tema de Bella, de La Bella y la Bestia. Este es uno de los temas que en su momento se descartó para la banda sonora de La Sirenita y que lo que ha hecho es desempolvarlo, darle unos arreglos, cambiarle ciertas cosas, y aquí tiene una culpa y se nota la impronta de Miranda también, la forma de las percusiones, que tienen ese toquecito rítmico un poquito más tropical.
Sí, de primera vez parece que va a cantar Sebastián, más que claro, la sirenita.
Claro, han ido un poquito más a ese lado. Fíjate, a mí, por ejemplo, una cosa que me da pena es que no aparezca el tema Le Poisson, que es el que canta el cocinero del palacio cuando está destripando peces para cocinarlos y Sebastián está allí atrapado viendo en la cocina, ¿no? Y es un momento divertidísimo y una canción francesa magnífica, por ejemplo, no la han incorporado. O sea que no es que hayan hecho sobre la versión que había, sobre la banda sonora que había, algunas introducciones, es que han eliminado cosas, han reformado algunas y han metido nuevos temas. O sea, han hecho ahí como una recomposición. Creo que quizá de todas las bandas sonoras de estas películas que se han remozado en carne y hueso, yo me atrevería a decir que quizá es la banda sonora que más se ha tocado de todas las que hasta ahora se han hecho para cine de humanos, para cine de personajes reales.
Y puede tener que ver justo lo que has dicho tú antes, que con La Sirenita en el 89 se empezó una nueva etapa nuclear y por lo tanto de esa nueva etapa tan exitosa, en la que entrarían por supuesto El Rey León, Aladdin, como tú has dicho, incluso El Jorobado de Notre Dame, es verdad que como estamos en los orígenes es la que más se podía optimizar porque es la que queda más lejos en el tiempo.
Sí, quizás la que, quitando el Under the Sea, quizás la película que puede ser, a mí, yo no, a mí es de las que más me gusta y la que más me gusta siempre y me parece de las mejores obras que había hecho y que tiene Alan Menken, ¿no? Pero puede ser que sea de las que menos recuerda el público.
¿Te acuerdas del Bajo el Mar, de Under the Sea, de Sebastián?
Es que ese fue el gran éxito, pues fue la canción que ganó el Oscar, de hecho, ¿no? Pero ahí tiene varios temas, el Kiss the Girl, esta que he dicho de Les Poissons, que son una maravilla, ¿no? Pero es verdad que la que tuvo el gran pelotazo de temas musicales fue ya La Bella y la Bestia, que es la que vino después de esta. Esa fue realmente la película que encumbró absolutamente a Alan Menken y que redondeó con unos temazos tremendos y donde ya se metió ese elemento tan importante que era el gran tema que cantaban grandes voces americanas del momento y para convertirlas en grandes éxitos ya fuera de la película. Esta todavía, o sea, y además de hecho el de Under the Sea fue como una sorpresa porque saltó al éxito cuando no era esperable que una canción de cine infantil llegara a ser una canción popular que se ponía en emisoras de radio.
Una maravilla.
Y ahí es cuando Menken se da cuenta y dice, hombre, pues para La Bella y la Bestia, que encima es una historia romántica de amor y tal, hay que crear una pedazo de balada.
Exacto.
Que la cante una gran voz conocida, y es cuando salta el tema exitoso que ya a partir de ese momento aparecerá en todas estas películas, ¿no?
Fue un precedente, La Sirenita, y estamos escuchando una banda sonora revitalizada que suena muy bien y ahora toca besar a la chica. Hemos hecho todo lo que había que hacer. Ahora toca Kiss the Girl, además que eliges el Island Reprise.
Claro,
vamos a ver.
Sí.
A ver qué matices tiene
bueno,
esto.
Bueno, este tema, este es de los que han respetado, vamos a ver, no lo han respetado, han hecho un tema nuevo, pero es de los que sí han mantenido de los temas que eran importantes en la banda sonora Sirenita. Este es el momento en el que ella se va con él en la barca y entonces todo alrededor, todos los ranas y las aves y los flamencos y todo se ponen a cantar para que llegue a besarla, pero no la llega a besar, claro, ¿no? Porque al final la bruja
es consigue... el Can You Feel the Love Tonight, pero
sí,
en La Sirenita.
Exactamente. Entonces han hecho un Kiss the Girl interesantísimo, dando una nueva vida a un tema que parecía que ya no podía tener una versión distinta, entonces le han dado la vuelta completamente y esta versión Island, que le da ese toque de nuevo tropical, caribeño, es una cosa completamente distinta. Nos hemos ido al Caribe con ese galeón y entonces Kiss the Girl ha saltado de ser una balada romántica típica a ser un tema con una sonoridad y unos arreglos perfectos.
Una celebración del amor con el sello de Lin-Manuel Miranda, que es el nuevo talento de Disney que le sabe insuflar esa vena sudamericana a un tema como este. Hay que besar a la chica o a la sirenita. Celebración de ese flechazo de Cupido, de que tiene unos arreglos musicales extraordinarios. Es un tema totalmente disfrutón, colorista, vitalista, y claro que lógicamente lidera a Sebastián, porque claro, son los tonos caribeños que le pegan a Sebastián.
Este tema luego hay una versión cantada, uh-huh, pero era mucho más original porque en la banda sonora 89 no había una versión instrumental de este tema. Cuando había versiones instrumentales, lo que hacía Menken, lo que hace Menken en esa banda sonora es tema cantado y después un pequeño reprise instrumental cortito que venía a enlazar un poco con el fondo de lo que la narración lleva contando, pues para hacer ese juego que es muy del musical, de llevar a lo instrumental lo que acabas de escuchar en vocal, ¿no? En este caso han creado un tema, ya no es un reprise cortito de un minuto con la base melódica fundamental, sino un tema nuevo, lustrosísimo, y ese es un tema efectivamente que en la Sirenita del 89 la canta Sebastián, y que sigue siendo un tema de Sebastián, pero le han dado todavía más ese sonido caribeño, ese sonido cubano, esas marimbas. O sea, la impronta de Miranda precisamente es que todos estos arreglos los han metido nuevos para darle todavía más ese tono de lo exótico que es esta vida marítima, ¿no?, que ellos tienen.
Ángel, la balanza, si metemos lo que ha hecho Menken, es decir, el auténtico, el creador de la banda sonora de la primera Sirenita, que aquí se esmere en optimizar una banda sonora que pudo dar más de sí todavía, y encima metemos el sello de Lin-Manuel Miranda y ese toque novedoso, será una banda sonora muy bien remozada, muy refrescante,
sí,
y por lo que nos han dicho los críticos, por encima del resultado de la película final.
Sí, yo lo asemejo como cuando, pues eso, se hizo el Tour Albert 2. Es decir, dices, bueno, el Tubular Bells necesita... Bueno, te das cuenta que nace el Tubular Bells, se engancha un poquito musicalmente con la anterior y nace un nuevo trabajo, ¿no? Y este es un poco, cojo la herencia de cosas muy, muy bonitas que yo las voy, como si dijéramos, extractando de la película melodías esenciales y les voy a dar una vida completamente nueva, la voy a arreglar nueva, voy a hacer una banda sonora que suene lo más novedosa posible. En esto me tienta ser purista y decir, hombre, yo me quedo con la original o con la primera porque creo que tiene todo el sentido de la fuerza que tuvo aquella banda sonora. Bueno, yo lo que prefiero es decir, qué bien que haya dos bandas sonoras, una padre y la otra hijo, que se complementan tan bien. Exacto. Y que el hijo, en algunos casos, ha venido a superar al padre. Esto es como el padre cirujano y el hijo ha sido el cirujano. Hay veces que el hijo supera cosas del padre. Bueno, pues en el fondo se complementan perfectamente y esta segunda, pues lo que demuestra también es que los medios técnicos... el insuflar la vida de un nuevo compositor y que el compositor original siga vivo y pueda haber hecho el trabajo también.
Tiene una
también,
sonoridad muy mejorada.
Ha mejorado mucho, sí.
Ha mejorado mucho. Escuchamos el tema final y ahora hacemos una especie de podio. Perfecto. Vete pensando, porque te voy a remitir a lo que lleva haciendo Disney varios años. Conversión en acción real y conversiones de bandas sonoras también para acompañar esas películas. Vamos a ver qué nos sale en el resumen. Y este es el final que ha elegido Ángel Luque y el propio Menken para cerrar esta nueva Sirenita 2023. Exquisito, sereno, que nos mete en el agua con esa calma, esa serenidad, esa complicidad. Casi, fíjate, me estaba recordando un poquito a Buscando a Nemo y todo. Esta amabilidad al venir del agua, esa serenidad, esa calma, que te arropa, te acoge, te arrulla casi.
Dices tú Buscando a Nemo, cómo se nota la diferencia cuando las películas tenían la impronta Pixar, como buscaron también otro tipo de compositores completamente diferentes, ¿no? Porque aquella es de Newman. David Newman, uno de los de la saga.
Y magistral,
de los Newman,
magistral lo de
una magnífica banda sonora. Y aquí ves esta parte final, esta orquestación, esto quizá lo que más recuerda al originario de la película, ¿no? Al originario de la película, y que se ha querido mantener como ese gran símbolo de lo que es la melodía que se nos quedó a todos, ¿no? Con esa canción de la Sirenita que ella canta cuando quiere vivir en un mundo exterior, quiero formar parte de él, ¿no? Dice, y esa melodía que también está, esa canción también está también renovada dentro de la banda sonora. La que han cambiado prácticamente entera es la de Úrsula, la de la bruja uh-huh. del mar. Esa la han cambiado completamente prácticamente la canción, de hecho casi una canción nueva para ella, ¿no? Pero yo creo que como tú dices, se nota un cuidado inmenso, esmeradísimo en la banda sonora, porque verdaderamente estás tocando. Yo siempre recuerdo cuando se hace la nueva versión del Cabo del Miedo, y entonces el compositor al que le dan la banda sonora dice: hombre, yo no quiero tocar mucho esta banda sonora, porque el compositor que la hizo, que era Herman, es que me parece un sacrilegio tocarla mucho. Entonces, yo voy a seguir utilizando. Entonces aquí la ventaja que tenemos es que, como el propio compositor ha estado, él se puede permitir los lujos que quiera con su propia melodía.
Exacto, y sabe cuál es el leitmotiv, como Parque Jurásico con todas las versiones que claro. se han hecho. El leitmotiv siempre va a estar ahí. Es el sello de que la deo, de que estás en ese universo todavía.
Exacto. Entonces, yo creo que la han cuidado bien. Yo estoy contento con el resultado. Como digo, me faltan algunas cositas que yo echo de menos de lo que es la banda sonora primitiva. Pero bueno, entiendo que pertenece también a cosas que se habrán tratado de manera diferente en la película, con lo cual yo, como trabajo musical, creo que está muy bien. Es decir, que creo que el resultado ha sido muy bueno.
Esto nos coloca en un 2023 en el que, echando la vista atrás y no muy atrás, estamos viendo la cantidad de productos y de películas de Disney y de animación que ya han dado el salto a la acción real. O sea, una lista enorme.
Sí.
Pero me sale un titular muy fácil por no meterte en jardines, Luque. Yo creo que Menken es el compositor que más ha estado a la altura. Solo con Aladdin. Y con esto...
Sí.
Porque, bueno, La Bella y la Bestia pasó un poquito más desapercibida, sin ser mala película, en acción real.
Es que aquella banda sonora tampoco la tocaron mucho. Pero porque es realmente la gran banda sonora de éxito de aquellos claro. años. La que era, más era éxito sagrado. Tuvo fue la Bella y la Bestia.
Era sagrado. El Rey León tampoco nos convenció en absoluto. La conversión en voces y los gorgoritos nuevos que hacían.
No.
Vamos, se llevó aquí una cornada seria de Estamos de Cine. Aladdin sí nos gustó muchísimo, sí. tanto como película como el producto musical. Y luego, claro, un Pinocho, un Mary Poppins, un Dumbo. Tampoco es que diesen...
Bueno, Mary Poppins realmente prácticamente era nueva entera la banda sonora. O sea, que
nos
ya...
gustó, nos pareció que estaba muy bien.
Sí.
Dumbo también fue la que yo creo que experimentó un cambio más...
claro, más es que yo creo que sí, porque desde la concepción del propio director ya era distinto todo. O sea,
exacto, metiendo... era el universo más Tim Burton que Disney.
Metiendo a Burton ya estamos en otra dimensión. Entonces, claro, se olvidaron completamente porque es verdad... Yo lo entiendo. Estamos hablando... Esta es una banda sonora del año 89. La de Dumbo, estamos hablando del año 50. Entonces, claro, realmente...
Ahí sí, ¿cómo
remozas una banda sonora de los 50 con la sonoridad y el tipo de canción que se hacía en ese momento? Es que no es viable. Entonces, la idea de decir, bueno, pues algo completamente nuevo, mundo Burton, y entonces eso tenía que tener exacto. una banda sonora muy concreta, ¿no?
En lo musical, La Sirenita 2023, en la conversión de dibujos a acción real, de lo mejor que ha hecho Disney, se puede decir.
En cuanto a música, me parece que han hecho un trabajo esmeradísimo para cuidar la banda sonora, pero esmeradísimo. Y como pasó con Aladdin, se ha respetado la esencia de la banda sonora, dándole una nueva vida, dando una nueva modificación, una restauración que te hace sacar nuevos brillos, nuevos colores, nuevas pinceladas de lo que parecía que ya estaba más que cerrado y más que nada hecho ya del todo. Y eso me parece que tiene un mérito inmenso. Y en eso la ventaja que tenemos es que, como el compositor sigue vivo, pues sí que podemos decir con total tranquilidad que esto es lo que el compositor quería hacer para esta nueva versión.
Notable alto.
Sí. Me gusta bastante lo que se ha hecho. Las otras canciones que hay nuevas, que no podemos poner por tiempo, merecen también la pena, están muy cuidadas y tienen clase, están muy bien hechas.
Notable alto, muy por encima de la calidad y de las críticas que ha recibido la propia película, la propia
suele pasar.
Adaptación. Y frase para despedir, Luque. Voy a decir el nombre al final de quien lo firma, pero seguro que te va a buscar porque tiene musicalidad y tiene un carácter muy alegórico que te va a gustar. Me senté sobre un promontorio y escuché a una sirena en la espalda de un delfín, emitiendo un aliento tan dulce y tan armonioso que el mar embravecido se volvió civilizado con su canción, y ciertas estrellas salieron disparadas locamente de sus esferas para escuchar la música de la doncella del mar. Lo firma un tal WS, William Shakespeare. Este hombre no daba puntadas sin hilo, hasta las sirenas las convertía en algo fantástico.
Si me dices, lo firma un tal R.L.
no estoy yo a esa altura, querido. Pero bueno, por lo menos la he seleccionado y precioso, sí que es verdad que hay frases muy, muy bonitas. Fíjate, decimos vulgarmente muchas veces, el que quiera peces, Que se moje el pompi. Que hay una forma muy bonita también de decirlo, es que el que quiera ver sirenas o escuchar sirenas se tiene que lanzar al océano.
Cuidado con el canto de las sirenas. Lo sabía Ulises muy bien, cuidado con el canto de las sirenas.
Pero tiene mucho de valentía también y de saber traspasar esa línea a veces, ¿no? Si quieres ver algo fantástico tienes que creer.
Yo reconozco que de los personajes fantásticos, mitológicos, las sirenas, es algo que siempre me ha parecido subyugante. O sea, me gusta mucho el mundo de las sirenas y cuando el cine lo ha llevado, y tenemos versiones de todo tipo, ¿no? Versiones de todo tipo, pues creo que siempre le ha dado un encanto especial. Desde la mitología griega hasta nuestros días, las sirenas siguen siendo personajes únicos y vivos. Hasta Harry Potter tuvo sirenas en una de sus películas.
Exacto.
¿No?
El mundo de la magia, al que de nuevo hemos brindado, con el que de nuevo hemos brindado a través de la música. Luke, ha sido un placer saltar al océano contigo.
Para mí también.
Y lo seguiremos haciendo.
Pues aquí estaremos para mojarnos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Queridos amigos oyentes de Radio Castilla-La Mancha, cinéfilos, un placer haber saltado también al océano con vosotros, creyendo en la magia de la música y en la magia del cine, esta vez a través de La Sirenita, en esta versión 2023 con el sello de un grande como Alan Menken, que nos ha permitido creer de nuevo en las sirenas. Gracias por saber escuchar, abran bien los oídos y el alma, que la semana que viene volvemos. Feliz semana de cine, adiós.